la masacre de Napalpí, este juicio que se desarrolló y en el cual nosotros tenemos un referente, por así decirlo, que estuvo desde los comienzos de la investigación, podemos decir, que llevó adelante y que lo tuvimos como referente en cada una de las notas que hicimos con el doctor Diego Vigay, fiscal federal de delitos de lesa humanidad en Resistencia en Chaco. Y hoy tenemos la oportunidad de charlar nuevamente porque hoy precisamente van a estar en la Feria del Libro y la Cultura esta tarde con la masacre de Napalpí, el juicio. Va a estar él en conjunto con otras personas, de las cuales, bueno, nos va a contar seguramente ahora. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
Buenos días, ¿cómo te va?
Qué gusto escucharlo, gusto como siempre.
Hablando con vos en la radio pública. Un saludo a toda la audiencia de Paso a los Libres que nos está escuchando en este momento.
Exactamente. Refresqueme la memoria. Usted estuvo desde el principio de la investigación, del preparado, ¿no es cierto?, de todo esto, ¿no?, de este juicio, ¿no?, que se llevó adelante, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, es una investigación que iniciamos de oficio de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco en el año 2014. Y, bueno, me tocó llevar adelante esa investigación que tuvo varios años. Porque, bueno, es una masacre que ocurrió hace casi 100 años, ¿no?
Claro.
Entonces era una investigación que tenía características muy específicas, muy complejas, también por lo que hace a la interculturalidad, ya que las víctimas son pueblos indígenas del Chaco, el pueblo Cohn, el pueblo Mocoy. Pero, bueno, esas comunidades habían llevado adelante hacía ya 2 décadas, cuando nosotros iniciamos la investigación, una tarea de reconstrucción de la memoria histórica de lo que había ocurrido en la masacre de Napalpí en 1924, con víctimas que habían sido niños cuando pasó la masacre y recién pudieron hablar con su familia y contar en la intimidad de su casa, ya siendo ancianos, con 80, 90 años. Pasaron muchísimas décadas para que pudieran animarse a hablar, y después eso fue trascendiendo en la comunidad. Bueno, se visibilizó, hubo un pedido de perdón del gobernador de la provincia de Chaco en el año 2008, se empezaron a hacer los actos recordatorios en el lugar, a conocerse los testimonios de los sobrevivientes, y, bueno, de alguna manera nosotros nos apoyamos en toda esa reconstrucción. Hoy va a estar en la charla Juan Longo, que es del pueblo Cohn, que participó de todo ese proceso, así que va a contar seguramente todo lo que fue esa instancia tan rica para su pueblo, para su comunidad, de reconstruir la memoria histórica de algo que estaba tapado, que era un trauma, que estaba censurado. Y, bueno, después ya la investigación avanzó en cuestiones que tenían que ver con documentación de la época, que tuvo con su complejidad también poder encontrarla, pero, bueno, tuvimos muchos aliados en el Archivo Histórico de la Provincia del Chaco, en el Archivo General de la Nación, que armaron equipo de trabajo, que buscaron durante meses y encontraron documentación muy precisa en los pies de la burocracia del Estado de, por ejemplo, el traslado de la tropa, la alimentación de la tropa, bueno, una serie de detalles. Algo de eso vamos a contar hoy en la charla. Y permitió finalmente el juicio hace poco tiempo, que bueno, fue un juicio muy interesante porque en audiencias orales y públicas, transmitida a través de las redes sociales, con lo cual, más allá del auditorio y el público que existía en el auditorio, en la calle, con la pantalla que también se transmitía, hubo mucho público a través de las redes sociales, no solamente en el Chaco, sino en toda la Argentina. Y de manera transparente y a los ojos de todos, se hizo una reconstrucción muy minuciosa, que creo que la sentencia recaba todo eso y desarrolla cómo sucedieron los hechos en el antes, en la planificación, en lo que eran las condiciones de vida en la reducción Napalpí. La población indígena estaba concentrada en una reducción para ocupar su territorio, eran pueblos nómades y fueron obligados a quedar en un territorio reducido, con trabajo esclavo, condiciones de reducción a la servidumbre, así lo dijo la sentencia, condenó al Estado Nacional por reducción a la servidumbre, y eso da lugar a la huelga y la masacre. Todo eso está desarrollado en la sentencia y el encubrimiento posterior también en los medios de comunicación, en un expediente judicial. La verdad que la sentencia de la jueza, la doctora Nidia Empeje, ha sido impecable, ¿no?
Qué importante la charla. Nosotros queríamos resaltar esto, ¿no? Qué importante la charla de hoy, porque van a estar las dos instancias, ¿no? La instancia legal, que usted lleva adelante la investigación, todo lo que tiene que ver con este armado, ¿no es cierto?, de la causa tan difícil después de tantos años, pero que se apoyaron, como bien decía, ¿no es cierto?, en investigadores, en historiadores, en también, por supuesto, en los grupos de trabajo de científicos, ¿no es cierto?, que han buscado restos y que han también desarrollado una tarea importantísima. Y por el otro lado, un integrante de la familia de pueblos originarios también, que puede contar, más allá de también el desarrollo de todo esto, lo puede contar desde otro punto de vista. Por eso es tan importante para todos aquellos que quieren consustanciarse con la historia, que de repente hay tanto todavía por desentrañar en nuestro país. No digamos nuestro país solamente, podemos decir en América, hay tanto por desentrañar, tanto por investigar y tanto porque se vaya también por los canales legales que tiene que ir, que es importante cuando ya concluido se pueda rescatar una experiencia como lo es el juicio de Napalpí, ¿no?
Bueno, como bien vos lo decías, creo que la opinión, la visión, la mirada de Juan Longo, que ha sido parte de todo ese proceso de la comunidad, de la reconstrucción previa, pero después ha sido parte de todo lo que fue el juicio, y seguramente tendrá una visión, una opinión de la significación que tiene el juicio, la sentencia. La sentencia se tiene que aplicar, tiene 15 medidas de reparación hacia las comunidades, que son complejas, pero bueno, que el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen que implementar, está obligado y se está instrumentando esa aplicación. Bueno, todas esas cuestiones desde la mirada de los pueblos indígenas creo que es muy interesante, porque bueno, ha ocurrido un genocidio a los pueblos indígenas de parte del Estado Nacional en lo que fue la constitución del Estado Nacional en la Argentina. Los pueblos indígenas hasta el día de hoy tienen son discriminados, son excluidos de las políticas públicas, viven en situaciones de vulnerabilidad muy extremas, con la pérdida de sus territorios. Hay una ley nacional que habla del otorgamiento de sus territorios en función de un censo que no se termina de cumplimentar, que tiene mucha resistencia en aquellos que se apropiaron de sus tierras o que quieren apropiarse de sus tierras. La constitución de 1994, en su reforma, habla de que son pueblos preexistentes. Así que reconstruir ese genocidio como crimen de lesa humanidad, como crimen de genocidio, como se ha reconstruido el terrorismo de Estado en la Argentina en lo que ha sido la última dictadura cívico-militar, creo que es muy importante para la democracia argentina, para el Estado de Derecho, y es una gran deuda pendiente de la sociedad argentina, del Estado argentino, de nuestra democracia, ese reconocimiento y esa integración a los pueblos indígenas que han sido diezmados durante todo lo que ha sido la constitución del Estado Nacional, digamos, ¿no? Creo que de alguna manera un juicio de estas características, con la visibilización que tuvo, con la sentencia, de alguna manera hace un aporte, un granito de arena en lo que hace la reparación, la reconducción de la verdad, pero también a la no repetición en el hoy. Creo que ese es un punto muy importante, claro, en esas políticas de racismo que se siguen reproduciendo lamentablemente, con mensajes de estigmatización. Bueno, todo el tema mapuche es un tema muy álgido en los últimos tiempos, muy sensible, y existe mucha estigmatización, mucho racismo desde los criollos, de los blancos, a culturas distintas que han sido preexistentes en lo que ha sido el territorio de la Argentina, ¿no?
Por otro lado, es importante rescatar el testimonio, ¿no es cierto?, y volviendo sobre Longo, que hoy va a estar presente. Porque cuando vos dentro de tu historia y de tu historia de lo que es tu pueblo o la familia, tenés un lugar que está oscuro, que no tenés definido, porque no se ha podido de alguna manera desentrañar qué fue lo que pasó con aquellos antecesores, con los abuelos, con los tatarabuelos. Cerrar un pedazo de historia, qué importante que es, ¿no es cierto? Qué importante debe ser para una comunidad, qué importante debe ser para una familia, ¿no? Como lo es para la familia. Un poco el sentimiento que deben sentir esas madres, esas abuelas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Que no pueden cerrar esa historia porque no encontraron, porque no saben, porque no conocen qué fue lo que pasó, ¿no? Y que bueno, hoy puedan cerrarlo también es una experiencia interesante que se puede vivir para aquellos que son como escépticos, ¿no? Aquellos que la viven así como que nada, que esto no tiene que pasar más, que ya está bien, que y no es así. Por eso qué lindo rescatar eso, ¿no? ¿Se entiende?
Bueno, como vos lo decías, Marcelo, son pueblos, las comunidades Com y Mocoy, que han perdido su lengua en varias generaciones, que tuvo que ver con esta masacre en Apalpí. Imaginémonos nosotros perdiendo nuestra lengua, han perdido su cultura, su cosmovisión, su territorio. Pongámonos en ese lugar y que desde el Estado se pueda reparar esa cuestión, en lo que hace a su identidad, a su cultura, a que son parte de nuestra Argentina. Creo que es muy valioso. Por eso Juan, de alguna manera, Longo, que ha sido compañero de Juan Chico en todo ese proceso que hablaba hoy de reconstrucción de la memoria histórica, después lo que ha sido toda la visibilización, porque las comunidades han luchado mucho por la visibilización de la masacre de Napalpí, que ahora se consolida con un juicio oral y público, con la consideración de la justicia federal de decir que fue un crimen de lesa humanidad, que fue genocidio, que fueron reducidos a la servidumbre y que tienen que se ordenar un montón de medidas de reparación, pero hubo toda una lucha previa que es muy similar, como vos lo decías, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a los hijos, a los organismos de derechos humanos. Juan Chico hablaba de eso, ¿no? De la similitud de una lucha y de la otra, y que no podían haber víctimas de crímenes de lesa humanidad de primera y de segunda en la Argentina. Creo que de alguna manera este juicio intentó darle la dimensión de víctimas de un genocidio, de crimen de lesa humanidad que tienen las comunidades indígenas, y en eso también era un objetivo de la investigación originalmente, y creo que de alguna manera se cumplió en todo este trayecto, en todo este camino, en todo este proceso, que es la dignificación, la revalorización de esas comunidades, ¿no? Que habían sido diezmadas y que del Estado se decía que simplemente había sido un enfrentamiento entre las dos etnias y que hubo solamente 4 muertos, cuando en realidad fueron 130 hombres de la Policía de Territorios Nacionales, de la Gendarmería Volante, lo que después sería la Gendarmería Nacional, que dispararon sus fusiles durante una hora y que asesinaron alrededor de 500 personas, niños, niñas, ancianos, ancianas, mujeres, hombres, una cosa, la verdad que una barbarie extrema desde el Estado Nacional, y que el mismo Estado hoy tiene la responsabilidad de juzgar esos crímenes por las convenciones internacionales que firmó, por la misma Constitución de 1853 que hablaba del derecho de gente y de los delitos contra el derecho de gente y de la justicia federal, y bueno, que el Estado cumpla con ese juzgamiento, más allá de que hayan pasado 100 años, y que ese proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina no solamente quede en lo que ha sido el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico-militar, sino que se pueda juzgar crímenes de esta humanidad también de gobiernos democráticos, como fue esta masacre de 1924, como fue la masacre de Rincón Bomba en 1947, como fue la masacre de San Antonio Obligado en 1897, bueno, en distintos lugares de la Argentina, ¿no?
Exactamente. Esto es solamente una parte importante, por supuesto, porque nos devela qué es lo que va a pasar hoy a partir de las 19 horas, ¿no, doctor?
Así es, a partir de las 19 horas en la Feria del Libro. Agradezco especialmente a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad y a la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres, que hacen un trabajo realmente enorme, extraordinario durante todos estos años, y bueno, que nos hayan invitado a poder contar sobre el juicio. Estuvo Juan Chico en otra Feria del Libro también, presentando su libro sobre la investigación sobre la masacre de Napalpí, así que la verdad que todo un compromiso del movimiento de derechos humanos de Paso de los Libres con estas cuestiones, ¿no?
Totalmente. Aparte, este juicio, esto que hoy nos van a contar ustedes ahí, es un poco un testimonio muy 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 fuerte, muy revelador de, como decíamos anteriormente, ¿no es cierto?, de por qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer también. Le agradezco muchísimo, como siempre, doctor, un gusto y un placer. Esta es su casa.
Gracias. Gracias. Amables.